No sé si habéis oído una noticia que ha salido esta semana, en la que se contaba que una mujer llamada Audrey, profesora de inglés, había de alguna manera vuelto a vivir después de más de 6 horas y media con paro cardíaco. Ha sido aquí, esta realidad, en el hospital de Vall-d'Hebron. Es una profesora de inglés que con su marido el día 3 de noviembre, ya hace unos días atrás, se fue al Pirineo y estuvo dando un paseo cuando le sorprendió una gran tormenta de nieve. Empezó a bajar la temperatura, medio congelarse, hasta que llegó a 18 grados y se paró el corazón. Los servicios de emergencia la cogieron, le intentaron reanimar, no la dieron por muerta, aunque todos creían que estaba muerta. Pero no la dieron por muerta justamente por el tema de la congelación y efectivamente llegó a Vall-d'Hebron y después de todo un proceso, más de 6 horas y media con paro cardíaco, volvió a la vida. Y no solo eso es extraordinario, pero no solo eso, sino que además ha vuelto a la vida sin ninguna secuela. Sin ninguna secuela. Estamos viendo en las últimas predicaciones la persona del Espíritu Santo y su esencial obra en el discípulo. Y el domingo pasado vimos una primera visión del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo en cuanto a aquel que nos da la vida, el que da vida. El que hace que no estemos como una creación de barro, sino como un ser viviente. De hecho, dijimos que la primera, no sé si os acordáis, pero el primer principio del Espíritu en la vida del discípulo es este. El primer y fundamental paso del Espíritu en la vida de un discípulo es este. El Espíritu nos libera de nuestra condición de muerte y nos traspasa a una condición de vida. Lo primero que hace el Espíritu es esta obra que es única, extraordinaria y hecha una vez para siempre. Aquellos que reconocen, aceptan el Evangelio de Cristo, gracias a los méritos de Cristo, aquel que bajó a la tierra, como hemos visto con todo el tema del nacimiento, aquel que vino a la tierra por voluntad del Padre, fijaros cómo toda la Trinidad forma parte del Evangelio, viene a la tierra, Cristo cumple la obra y gracias a esa obra el Espíritu nos aplica los beneficios de esa obra. Y el primer paso, fundamental, porque si no se da este paso, el resto de pasos no se puede dar, es que el Espíritu nos libera de nuestra condición, de nuestro estado, de nuestra naturaleza, que es de muerte, de corrupción, nos libera de ahí para situarnos en una condición nueva, que es la condición de vida. Como esta profesora, estábamos muertos clínicamente, pero de repente, la chispa de la vida, por decirlo así, vino a través de la obra hecha por el Espíritu. Ahora, este es el primer paso. Insisto en esta idea porque sin este paso, el resto de cosas que vamos a decir acerca de lo que es la obra del Espíritu no se da. No tiene efectividad en nosotros si no estamos vivos. Si no hemos abandonado, si no hemos sido liberados, redimidos de nuestra condición de muerte. Hoy vamos a ver un segundo paso, un segundo principio de la obra del Espíritu. El Espíritu nos libera de la condición de muerte, pero el Espíritu no solo nos libera. El Espíritu nos empodera mediante su presencia en nosotros. La Biblia no es un libro de teología sistemática. Y yo no soy capaz de decir si esto pasa a la vez, en paralelo, secuencialmente. No ese es el propósito, no es esa tampoco, digamos, la función de la Biblia. Ahora, la Biblia sí que nos habla con claridad de que el Espíritu no solamente hace todo un trabajo, toda una labor de desplazarnos de una naturaleza, de una condición de muerte y llevarnos a la vida, sino que una vez nos ha llevado a la vida, nos capacita, nos da poder para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y por eso este segundo principio es importante que lo entendamos, porque a mí personalmente, me ha llamado la atención que quizá yo esto no lo tenía tan claro, o que quizá no lo tenía tan definido, pero el Espíritu nos empodera, nos da poder mediante su presencia en nosotros. Acompañarme a la carta de Romanos, que es la carta que hemos estado, capítulo 8 de Romanos, que es la porción bíblica que hemos estado mirando en estos últimos domingos, especialmente el domingo pasado. Aquellos que conocen bien la carta de Romanos saben que los primeros 7 capítulos de Romanos, pues es toda una descripción de la necesidad del Evangelio, y especialmente de la necesidad del Evangelio por cuanto nuestra naturaleza, nuestro estado, nuestra condición estaba en muerte. Y así especialmente sale en el capítulo 7, donde Pablo se pone a sí mismo como ejemplo, como alguien que en esta condición de muerte ha querido seguir la voluntad de Dios, cumplir la ley, pero se ha visto incapaz, y termina en el verso 24 del capítulo 7 de Romanos, termina con este lamento, conclusión en forma de lamento: miserable de mí, ¿quién me librará de esta condición, de este cuerpo que me lleva a la muerte? ¿Quién me librará? Yo intento con mi mente, intento seguir la voluntad de Dios, cumplir la ley, pero es imposible. ¿Y quién me librará? A este versículo 24 le responde el capítulo 8, verso 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Quién me librará? La ley del Espíritu de vida. Es el Espíritu el que me ha librado, a través de los méritos de la obra hecha y consumada por Cristo. Pero el capítulo no termina ahí. En el capítulo 8, que es todos los beneficios del Evangelio, como ya creo que comenté la semana pasada, el protagonista es el Espíritu. Y fijaros lo que dice en el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Y me gustaría que pudiéramos seguir el razonamiento de Pablo. Dice: la ley me ha liberado de esta condición de muerte, porque yo era incapaz de seguir la voluntad de Dios. Y su incapacidad viene por su condición de débil, que es lo contrario a poderoso. Débil. Luego, el Espíritu no solamente de alguna manera rompe la dinámica de muerte y vida, sino que además rompe otra dinámica, otro paradigma, transforma otra realidad nuestra, tuya y mía. La condición de débil a la condición de fuerte. Fijaros cómo dice el verso 4, porque la justicia de la ley, la palabra, no sé si alguien tiene Américas, pero la palabra en verdad, en lugar de justicia, es los requisitos de la ley. Lo que la ley me demanda para que la demanda de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora se cumple en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es el Espíritu, no solo el que nos ha trasladado de la condición de muerte a la condición de vida, sino que estando en la condición de vida, nos sustenta y nos fortalece. Ahora podemos andar. Recordad que el término andar es una imagen del primer siglo fundamental para hablar de la vida. Ahora podemos vivir cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? A través del Espíritu. El Espíritu que te ha cambiado de estado, también te está nutriendo, fortaleciendo para que puedas cumplir. Es interesante ver qué significa aclarar algún concepto en este razonamiento del capítulo 8 de Pablo, porque es denso y además está explicado con unas palabras que a nosotros a veces nos puede confundir. Y para hacerlo un poquito más complejo, Pablo utiliza a veces el término ley de diferente forma. A veces la ley quiere decir una condición, una naturaleza, aquello que marca tu estado. A veces se refiere a la ley de Moisés. Y aquí a veces es complejo seguir el razonamiento en este sentido. Pero yo quiero llamaros la atención al hecho de que dice en el verso 3 lo que era imposible para la ley, por nuestra debilidad. Aquí se está refiriendo a la ley recogida en la palabra de Dios. Si se quiere especificar mucho, posiblemente aquí se está refiriendo a la Torá, a toda la instrucción de Moisés. Pero a veces estos términos los usamos como moneda de cambio en nuestras conversaciones, en nuestro entender de la Biblia, pero a veces no somos capaces, al menos a mí me pasa, de entender la raíz de eso. Voy a explicarlo de esta manera. La ley de Moisés, la ley que aquí hace referencia Pablo, no es otra cosa que la voluntad de Dios. ¿Qué es la ley? La ley es la codificación en principios, en estatutos, en decretos, de lo que es la voluntad de Dios. Esto lo entendemos, ¿verdad? Ahora, dejadme que lo explique, que haga esta referencia. ¿En Génesis 1 y 2 había ley? ¿No había una ley de código? Eso fue dado en Moisés mucho más tarde. Sin embargo, en Edén, la voluntad de Dios se hacía. Ahora, fijaros algo que Génesis está encerrando, los primeros capítulos de Génesis son fundamental para entender prácticamente toda la Biblia. ¿Qué ocurre en los primeros capítulos, en el 1 y en el 2 de Génesis? Dios crea y su voluntad se lleva a cabo. Hágase la luz, multiplíquense, se multiplica, dé fruto, da fruto. Y Dios está ahí y su ley se cumple. ¿Y cuál es el resultado de la ley? Vida. Vida y vida en abundancia, que se expresa en la palabra con una evaluación del mismo Dios. Esto es bueno en gran manera. Luego, cuando la ley de Dios en los capítulos 1 y 2 de Génesis se transmite y se realiza de forma directa, resultó para plenitud de vida. Pero vino el capítulo 3 y entró la maldad. Y aquella voluntad de Dios que trajo vida resultó que ahora viene su voluntad en forma de código y resultó ¿en qué? En muerte. ¿Por qué resultó en muerte? Lo dice Pablo, porque no podíamos cumplirlo. Es decir, la ley como voluntad de Dios se hace, entenderme lo que quiero decir, la ley en sí misma se hace impotente. Dios envía su voluntad, ¿para qué? Para lo mismo que en Génesis 1 y 2, para darnos plenitud de vida. Los 10 mandamientos están dados para que tú y yo sepamos vivir bien. Pero si en Génesis 1 y 2 resultó para vida, resultó que cuando la ley se aplicó en una humanidad, en una condición de muerte, de debilidad, lo que estaba hecho para vida resultó para muerte. Porque la ley lo único que le trajo al ser humano fue un dedo acusador. No puedes. Eres transgresor de la ley. No puedes. Esto es, no sé si sabéis que hay una condición en algunas personas, creo que, a lo mejor no lo digo bien, pero creo que es cleptomanía, que son las personas que tienen una tendencia, una enfermedad, un desequilibrio mental y necesitan robar. Creo que se le llama así, cleptomanía. Creo que sí. Ahora, ¿qué le hace la ley a la persona que sufre de esto? ¿Le cura? ¿Lo salva? ¿Lo empodera? Lo único que le hace la ley es señalarle, culpable, eres ladrón. Esta condición, ¿por qué? Porque está en esta condición. Sufre esta enfermedad. Y la persona, lo único que... ¿La ley para qué está? La ley está para que vivamos bien, ¿no? Para que cuando se ponga el semáforo verde sepamos que podemos pasar y cosas, para que no nos vayamos, para que podamos tener una buena vida. Esa es la voluntad de la ley. Pero para esta persona que sufre de cleptomanía, la ley es muerte, acusación. Y le hace impotente. Ahora, Pablo sigue este razonamiento y dice en el verso 3, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, por mi condición en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Ahora, Jesús, aquí no me quiero entretener mucho, pero la idea es que ahora Jesús, en la condición de hombre, de carne, condenó, ¿a quién condenaba la ley? Al ser humano, ¿verdad? ¿A quién condenó Cristo? Al pecado. Cristo condenó al pecado, no al hombre, no al ser humano, sino que condenó al pecado estando él en la condición de carne. Esto lo vamos a dejar aquí porque esto es algo del Evangelio, pero esto es el meollo. Esto es lo que Cristo ha hecho. Ahora, una vez la obra ha sido completada en Cristo, ahora el Espíritu la aplica. Y lo aplica de esta manera. Lo que la ley demanda, verso 4, la justicia de la ley, ahora sí se cumple. Ahora el que sufre de esta cleptomanía resulta que tiene un tratamiento y una fuerza, un vigor, que es capaz de resistirlo. No es algo que suceda así. Pero ahora ya tiene la potencia. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que yo, siendo de carne y hueso, con todo mi caos mental, mis limitaciones, pueda llegar a cumplir la voluntad de Dios, la ley? Dice en el verso 9 de este mismo capítulo 8, mas vosotros, hablando a los discípulos, a los cristianos, no vivís según la carne. Antes hablaba de andar, ahora aquí habla de vivir, que es el equivalente. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Son palabras a atender. En el razonamiento de Pablo es, Cristo ha consumado esta obra, y la aplicación de esta obra se ve en el hecho de que el Espíritu te ha cambiado, te ha liberado de la condición de muerte, pero no solo eso, sino que ahora vives por el Espíritu, y por cuanto vives bajo esta potencia del Espíritu, tú puedes vivir cumpliendo la ley. Asegúrate que tienes el Espíritu. Porque si no tienes el Espíritu, tú sigues estando en la condición de muerte. Y no vas a poder, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vas a estar bajo ese yugo. Ahora, aquí entramos, ¿cómo es esto? Pues mediante la presencia especial del Espíritu en nosotros. Dice el verso, si es que el Espíritu de, verso 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y este es, como decía, el segundo gran principio de la obra del Espíritu, fundamental en la vida de todo discípulo. El Espíritu nos empodera, nos da poder mediante su presencia en nosotros. Hermanos, esto de la presencia es un gran tema. Y es uno de los grandes temas del Antiguo Testamento en cuanto a Dios y su pueblo. La presencia de Dios. Cuando Pablo está hablando aquí de morar en vosotros, que el Espíritu hace su casa en tu vida, en ti, no es algo banal, no es una idea ocurrente, sino es algo profundo que entra de lleno en toda la comprensión de lo que es la obra de Dios con su pueblo desde el Antiguo Testamento. El libro de Génesis, una vez más, nos vamos a Génesis, dice, cuando habla del paraíso, de esa primera creación, dice que Dios estaba, hemos hablado antes de la voluntad, ¿verdad? Que lo que de Dios decía se cumplía en Génesis 1 y 2. Hágase la luz, se hacía. Pero no solo eso. El libro de Génesis, los primeros capítulos, tiene interés en que entendamos que la presencia de Dios se paseaba por el huerto. Se paseaba por ese jardín. Que la presencia de Dios en Génesis 1 y 2, la voluntad perfecta ahí recogida en capítulo 1 y 2 de Génesis, es que la presencia de Dios era directa, continua, permanente. Y de ahí su voluntad también se hacía directamente. Ahora, ¿qué sucede después de la maldad? Entra en el capítulo 3. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué sucede con Adán y Eva? Son expulsados, ¿no? ¿Expulsados de dónde? De la presencia de Dios. La presencia de Dios con la maldad introducida. Exilio, fuera, apartado. ¿Qué hemos perdido en Génesis 3? Hemos perdido muchas cosas. Pero una fundamental, según el Antiguo Testamento, es que la presencia de Dios se apartó, o mejor dicho, nos apartamos de la presencia de Dios. Saltamos al libro de Éxodo. ¿Qué nos encontramos en el libro de Éxodo? Dios ya no se entra a su pueblo de forma directa. Ahora necesita un mediador. ¿Por qué? Porque ya no hay presencia directa. Ahora Moisés va a ser mi mediador. Por cierto, lo curioso es que Moisés se coge otro mediador, que es Aarón. Pero eso es algo que hace Moisés por su cuenta. Pero Dios se acerca a su pueblo ahora de una forma mediada, ya no directamente. ¿Y qué hace en Éxodo? Lo primero que hace, ¿qué es? Liberar al pueblo, ¿no? Hemos dicho que el primer principio del Espíritu es liberarnos de la condición de muerte para llevarnos a una condición de vida. ¿Y qué hace en Éxodo Dios a través de su mediador Moisés? Liberar a un pueblo de la condición de esclavitud para hacerlos libre, hacerlos su pueblo. Viene Sinaí, la ley, les entrega su voluntad. ¿Y a qué está dedicado los últimos 20-25 capítulos de Éxodo? ¿Alguien sabe a qué está dedicado los últimos? Porque todos conocemos la historia de Moisés, las 10 plagas, Sinaí, algún. Pero que eso pasa en los primeros 25 capítulos. ¿Y los otros 20 de qué va? ¿De?
La guerra.
¿No? Va del tabernáculo. Son todas las instrucciones que Dios da a Moisés para que le construya un tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? La presencia de Dios en medio de su pueblo. Tabernáculo es una palabra que nosotros a veces usamos, pero no es otra cosa que una tienda. Dios quiere ponerse un piso en medio de la barriada donde nosotros estamos viviendo. En aquella época, el pueblo de Israel era un pueblo nómada, estaba de camino. Por eso no tenían moradas permanentes, tenían tiendas que pudieran plegar y seguir de camino. Y Dios dice, pues yo quiero una también. Hacerme una, eso sí, no es cualquier cosa, ¿eh? Yo voy a decir cómo me tenéis que adorar y cómo yo puedo estar en medio, mi presencia ahora en medio de vosotros. Y hace un tabernáculo, le dedica prácticamente un tercio del libro de Éxodo, está dedicado a este tema. Pasará algo importante. Capítulo 32 es que cuando Moisés está en el monte de Sinaí, resulta que abajo hacen un becerro de oro. ¿Y qué dice Dios? Mi presencia no irá con vosotros. ¿Y qué dice Moisés? Si tu presencia no viene, yo no quiero la tierra prometida. Tú tienes que venir. Tu presencia la necesitamos. La tienda de reunión es sacada fuera del campamento de Israel. Eso es una imagen de que la presencia de nuevo se aparta. Y Dios dice, de acuerdo, mi presencia irá, pero tiene que haber arrepentimiento. La presencia vuelve al pueblo. Y termina Moisés en Éxodo con estas palabras. Así termina el libro de Éxodo. precisamente haciendo una mención. En el verso 34 del capítulo 40. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión. La gloria del Señor llenó el tabernáculo. Así termina. No podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba, los hijos de Israel se movían. Pero si la nube no se alzaba, no se movía. ¿Quién marcaba los ritmos y esa presencia? Estaba la presencia de Dios en medio del pueblo, y cuando la nube de gloria de la presencia de Dios subía, ellos decían, tenemos que movernos. Si no se movían, no se ponían en marcha. La presencia. Después llegará David y Salomón. Ya no están de camino, ya están en la tierra. Y David dice, ¿puedo yo tener un palacio y Dios no tiene un lugar? Le haré un templo. Dios le dice, está bien la idea, pero tú no, porque tú tienes las manos muy manchadas de sangre. Pero Salomón le hará un templo. Y dice que la gloria de Dios bajó y llenó ese templo. Hay un ejemplo que por eso le he pedido a Iván si podía leer ese versículo de Jueces, que lo vemos de forma encarnada en la vida de Sansón. ¿Sansón quién era? Un hombre extraordinariamente fuerte. Cada vez que se enfrentaba a sus enemigos, los filisteos, su fuerza acababa con ellos. Sabemos toda la historia. Pero le cortaron el pelo, que es una imagen de que se rompió esa fidelidad con Dios. Y dice ese verso 20, si lo habéis atendido, dice que ella le dijo, Sansón, los filisteos te echan mano. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero apunta el autor de Jueces. Pero no sabía que la presencia del Señor se había apartado de él. Y cayó cautivo. Cuando Pablo dice, el Espíritu mora en vosotros, está haciendo referencia a toda esta realidad. Dios ahora ya, lo dirá también en la carta a los Corintios, ya no vive, y en el libro de Hechos, ya no vive en un templo hecho de manos humanas, sino que ahora mora en ti. ¿No sabéis, iglesia de Corinto, que vosotros sois el templo de Dios? Y un poco más adelante le dirá, ¿no sabéis que vosotros sois el templo? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esta realidad del Antiguo Testamento aún se ve de forma más clara cuando los profetas Jeremías y Ezequiel, entre otros, pero de forma muy clara Jeremías y Ezequiel, apuntan a un nuevo pacto. El pacto de la ley había sido roto. Pero ellos tienen la esperanza de que Dios hará un nuevo pacto. Y cuando Jeremías habla de este nuevo pacto, dice esto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque este pacto que haré con la casa de Israel, con mi pueblo, después de aquellos días, será este. Pondré mi ley dentro de ellos, Y sobre sus corazones la escribiré. Ya no estará escrita la ley de Dios en piedra, sino en los corazones, dentro. Ezequiel dice algo que hemos leído muy semejante. Os rociaré con agua limpia y quedaréis limpio. Todo esto yo creo que es una referencia a la obra de Cristo, el perdón de los pecados en Cristo y su obra de muerte. Pero no se quedáis. Todas vuestras inmundicias, vuestros ídolos, limpiaré. Pero además, os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne un corazón de piedra. Pondré un corazón sensible, uno de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. La enseñanza bíblica es extraordinaria en cuanto a este salto cualitativo. Ya la presencia de Dios no es mediada. Ya la presencia de Dios ni siquiera es un templo, un tabernáculo, una tienda en medio de su pueblo. Es que ahora la presencia de Dios entra en la persona. Y yo sé que todo esto muchos de vosotros lo sabéis, pero esto es algo extraordinario. El Dios de Génesis 1 y 2 ahora está en tu caos, en tu creación, en ti. Y te dice Pablo, ¿para qué está? Para que podáis cumplir la voluntad de Dios. Porque os empodera, os da poder. Os da el recurso mayor que hay, que es Él mismo. No una terapia psicológica, no un mensaje de pensamiento positivo. Os da a Él mismo, su Espíritu. El mismo que nos ha llevado a la vida es el que sustenta y fortalece, capacita esa vida nueva que tenemos en Él. Yo no sé, hermanos, pero esto a mí me parece que es extraordinario porque esto habla de que la potencia de Dios está actuando en tu vida. Lo vuelvo a decir. La potencia de Dios, yo no sé si conoces alguna otra potencia más grande que esta. La potencia de Dios mora en ti. Mora en mí. Pablo va a entrar a muchos otros temas en el capítulo 8, pero solamente quería mencionar este poder al que se nos da acceso en el Espíritu. Comienza con un cambio de mente. Después dará otros pasos de regeneración, dará lo que la palabra en otro lugar, también el mismo Pablo, hablará del fruto del Espíritu. Si Dios quiere, todo el tema de la regeneración y de cómo ese fruto viene a crecer en nosotros, lo veremos en un próximo domingo. Pero no quiero dejar de responder a la pregunta de ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede que el Espíritu me empodera, me capacita para lo que era imposible porque era débil y no podía cumplir la voluntad de Dios? Ahora puedo. Hermano, esto no es ciencia ficción, esto es la realidad del Evangelio. Nosotros a veces la hemos aplacado porque nuestra realidad de vida no corresponde con eso. Pero eso no es problema de la palabra, eso es problema nuestro. La palabra lo que enseña es esto. Dios nos ha trasladado a la vida y te ha dado el mayor de los recursos, el Espíritu, para que puedas vivir. ¿Que esto sucede de la noche a la mañana? No, seguro que no. Pero tiene que suceder, poco a poco. Pero tiene que suceder. Ahora, Pablo dice, ¿y cómo será esto? ¿Cómo esta potencia de vida puede ir germinando en mí y haciendo un hombre, una mujer, que cumpla la voluntad de Dios? Lo primero que apunta, volvemos de nuevo a la carta de Romanos, sé que no estoy siendo muy ordenado, pero si volvemos a la carta de Romanos, capítulo 8, Pablo apunta algo que creo que es fundamental, que son los versos 5, 6 y 7. Lo expresa a su estilo, Pablo habla en su época histórica y con sus referentes, al ser judío y fariseo, o de tradición farisea, y a veces a nosotros nos cuesta. Y además, me he dado cuenta que en la versión de la Reina Valera, que me imagino que es la que tenéis la mayoría, la traducción no nos ayuda. Porque nos ha facilitado la traducción, pero para facilitar la traducción, creo que se han saltado una palabra que en el original se repite muchas veces. Me voy a expresar. Verso 5 dice, porque los que son de la carne, aquí viene la palabra, piensan en las cosas de la carne. Aquí en lugar de piensa, tienen una mente puesta en, tienen una forma de pensar, un esquema. No es que estén pensando todo el tiempo en cosas de la carne, sino que su estructura, su manera de pensar, su mentalidad, está conformada por su condición. ¿Cómo piensa el que sufre de cleptomanía? Pues, ¿cómo voy a coger la cosa, no? ¿Cómo voy a satisfacer ese impulso que tengo? Esa forma de pensar es a lo que Pablo va a aplicar de forma primera. Estamos intentando responder la pregunta, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede que el Espíritu ahora nos capacita, nos empodera? La forma de pensar, el esquema de pensar. Dice, verso 5, porque los que son de la carne tienen este esquema mental de acuerdo a la carne, pero los que son del Espíritu tienen la forma de pensar del Espíritu. Aquí ponen en las cosas del Espíritu. Verso 6, porque veis que pone ocuparse de la carne, de nuevo no es ocuparse, es la misma palabra que ha dicho antes por piensa, en el original. Porque el pensar en la carne es muerte, pero el ocuparse de nuevo, el pensar en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, de nuevo la misma palabra, mente, no es, la mente de la carne son enemistad contra Dios, pero los que se sujetan a la ley de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué está apuntando Pablo en los versos 5, 6 y 7? Que para nosotros vivir, andar conforme a la voluntad de Dios, un primer paso en el que el Espíritu nos empodera es aquí. Es en la mente. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu para ir haciéndonos volver en conciencia y empezar a decir es que esto es bueno, es que yo tengo que andar ahí? Nos transforma nuestra manera de pensar. Dejadme que vayamos muy rápidamente a la carta de Primera de Corintios. Espero que no os esté perdiendo, porque la verdad es que este es un tema extraordinario para todos los que somos discípulos. Pablo está hablando, capítulo 2 de la primera carta a Corintios. Dejadme 2 minutos para situar este pasaje. Capítulo 2 de la carta, de la primera carta a Corinto, es una carta que Pablo escribe a una iglesia que seguramente la mayoría sabéis que no era una iglesia sencilla. Era una iglesia llena de problemas, de inmoralidad. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque lo más parecido a Sodoma y a Gomorra en aquella época era esta ciudad. La ciudad de Corinto era una ciudad, algunos dicen, en Las Vegas, donde puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Algunos se saben que han cogido borrachera y después han acabado casados, porque saben que en Las Vegas podéis casar con Elvis Presley, por lo visto. Pues eso era Corinto. Hasta el punto que en el siglo I, cuando alguien quería decirle a otro que era una persona inmoral, se le decía, eres un Corinto. Esta es la ciudad de Corinto. ¿Y qué está pasando en Corinto? Se funda la iglesia. Por cierto, a esta iglesia a la que Pablo le dirá, sois el templo de Dios. Por cierto, en el capítulo 3. Ahora, comienza el capítulo 1 y dice Pablo, tenéis un gran problema. Hay muchos, ¿eh? De inmoralidad. Pero comienza con uno. ¿Y sabéis cuál es? Vuestra manera de pensar. ¿Y sabéis por qué? Porque estáis cogiendo la manera de pensar, el esquema mental de este mundo y lo estáis aplicando a la iglesia. ¿Y qué estaba resultando? Pues que yo decía, yo soy de Andrés, no, yo soy de Alfredo, no, yo soy de Marcos. Es que Andrés cuando habla, habla, no, es que Marcos cuando... Y estaban creando divisiones. ¿Qué estaban buscando? Se estaban yendo a los hombres referentes, Apolo, Pedro, Pablo, y estaban creando sus grupos. Estaba creando esa división. Y Pablo llega y dice, no estáis entendiendo nada. ¿Sabéis cuál era el criterio de decir Apolos, Pablo, quién era el más sabio? ¿Quién era el que enseñaba con mayor autoridad? Y Pablo dice, pero ¿no os dais cuenta que nosotros no somos fuente de ninguna sabiduría? Que ni Apolo, ni Pedro, ni Pablo somos fuente de saber. Somos en todo caso un canal, pero que la sabiduría viene del Espíritu. Capítulo 2. Diciendo todo esto, vamos a leer capítulo 2. Verso 6 en adelante. Sin embargo, capítulo 2 de la primera de Corintios, verso 6. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Verso 10. Porque Dios nos la reveló. ¿El qué? La sabiduría. A nosotros, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. Para que sepamos. ¿Vosotros amáis la sabiduría? Para que sepamos. El Espíritu te va a iluminar. Es el Espíritu el que te va a decir, así es Dios. Pero si esto a mí me parece locura. Pero así es la sabiduría de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, insensatez. Pero Pablo dice, pero es que es el Espíritu, es el Espíritu. Hermanos, yo creo que aquí hay algo fundamental. El Espíritu no solamente nos ha trasladado de la muerte, nos ha liberado de la condición de muerte a la condición de vida, sino que nos empodera. Y el primer paso es aquí. Aquí. Os hago una pregunta y con esto voy concluyendo. Si nosotros somos morada del Espíritu, la potencia y la sabiduría de Dios está en ti. ¿Cómo es posible que podamos ser discípulos y vivir en derrota? Es absurdo. En la Biblia no existe un cristiano carnal. No existe. Es tan extraño al pensamiento bíblico, por decirlo de esta manera, como que Cristo, como que Dios viniese al caos del Génesis y nada pasara. ¿Qué sentido tendría un Dios así? No, yo creo en Dios. Dice Santiago, ¿y tus obras? Tu transformación, tu fruto, ¿dónde se ve? Porque donde Dios está, no deja las cosas iguales. Iván ha mencionado el pasaje de yo estoy a la puerta y llamo. Alfredo, te dije que lo iba a usar y hoy lo voy a usar. Alfredo dijo una vez en el discipulado algo que se me quedó grabado. Dice, es que algunos queremos abrirle la puerta a Dios para que nos arregle las cositas de la casa. Y después decirle, te vas. Pero el verso no dice eso. Yo entraré y cenaré, estableceré mi presencia contigo. Nosotros queremos un Dios que nos haga de chapuzas. Tengo una gotera aquí, se me ha fundido aquí una luz, a ver si me arreglas este problemita en mi vida. Una vez que me lo arregles, por favor, ahí tienes la puerta, yo sigo con mi vida. Y dice, no es así. Ahora, cuando Dios llega, su presencia llega, si nos deja igual, algo está pasando. Hermanos, yo no estoy hablando aquí de si la transformación es a 100 por hora o a 2 por hora. Eso cada uno tiene su ritmo. Pero lo que está claro es que según lo que entiendo de la palabra, el Espíritu nos ha cambiado nos ha liberado de la condición de muerte a la de vida, pero no solo eso, sino que nos ha empoderado. Y si nosotros no nos estamos siendo transformados, es porque estamos acallando al Espíritu. Le estamos diciendo, tú ahí arrinconado, que no quiero saber nada de ti. Porque si el Espíritu vive en nosotros, va a traer transformación. Y el primer reto es aquí. Por eso insisto a que una vez más tengamos la palabra. No a hombres y mujeres que puedan ser referentes, que pueden ser muy buenos canales de enseñanza. Seguro que hay hombres o personas, maestros, que os puedan ayudar mucho. Pero ellos son canales. El fundamental es el Espíritu, que está dado para que nosotros no volvamos a vivir en derrota. Las huellas del pecado vamos a seguir teniéndolas toda nuestra vida. Eso es cierto. Pero de la misma manera que vimos un Pedro atemorizado con una pregunta en una noche, ¿eres tú uno de los suyos? No, yo no conozco a ese hombre. ¿Os acordáis, verdad, de este Pedro? No, yo no conozco a este hombre. Calla, mujer, que yo no tengo nada que ver con Jesús. A un Pedro que en el medio del templo dice, en Jesús de Nazaret creemos. No hay otro nombre dado. A este que vosotros crucificaste, es el mismo hombre, pero es una persona totalmente distinta. Esa es la obra del Espíritu. Y ese mismo Espíritu está en ti. El mismo, con los mismos recursos. Si no te transformas, sí, y me lo digo a mí, es porque yo estoy apagando al Espíritu. Vamos a dejar esto aquí, pero me gustaría que lo pudiéramos tener en nuestra mente como un gran reto, para que descubramos que el caminar del cristiano en el Espíritu no es un caminar en derrota. Eso es antibíblico. Es un caminar que, aunque sabemos que las huellas del pecado nos van a acompañar todos los años de nuestra vida aquí en la tierra, es un caminar de gloria en gloria. No por nosotros, que somos débiles, pero sí por su presencia en nosotros. Amén. Thank you.